Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos lunes 10 de julio del año 2023. Hoy vamos a analizar el comportamiento de la economía del país. A 5 meses del término de este año, vamos a tener como invitado a Javier Zúñiga Quevedo. Él es economista y gerente general de Asfinsa. Pero antes, vamos a ver cómo va el dólar, cómo empezó el día de hoy. Los cambistas compran el dólar en 3.63 y lo venden en 3.65. Y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.63 y también se vende en 3.65. Entonces estamos viendo un comportamiento ciertamente a la baja en el dólar que también vamos a conversar, vamos a analizar con nuestro invitado. Vamos a presentarte la pregunta del día, lo vamos a ver en pantalla en este momento. ¿Cree usted que la economía se reactivará para fin de año? Envíe sus comentarios, envíe sus respuestas, envíe también usted su foto o video a ese número que está viendo en pantalla, el 941-000-000. Doy la bienvenida de inmediato al economista Javier Zúñiga. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido a LR Más Economía.
¿Cómo estás, Rumi? Muchas gracias por la invitación y siempre a tu disposición.
Muchísimas gracias. Javier Zúñiga es economista, gerente general de Asfinsa. Javier, en abril la producción nacional aumentó en 0,31% respecto a similar mes del año anterior, pero entre enero y abril de este año la economía del país registra un descenso, es decir, tiene cifra negativa de menos 0,24%. Sin embargo, en los últimos 12 meses la cifra es positiva ligeramente de 1,38%. ¿Qué comentario inicial tienes a este desenvolvimiento de la economía del país?
Bueno, el primer trimestre o el primer cuatrimestre tuvo el efecto negativo de las manifestaciones políticas y para el norte del país, el ciclón Yaku, que para algunos departamentos, háblese Trujillo, Lambayeque, y Piura, los efectos fueron verdaderamente fuertes. Eso determinó que el primer cuatrimestre el resultado todavía sea negativo y como tú bien dices, si es que se hace un análisis de los últimos 12 meses, el nivel de crecimiento es 1.38, que sigue siendo muy poco, ¿no? Con 1.38 no corregimos expectativas, no corregimos pobreza. Y lógicamente creería yo que con esos resultados caminaríamos a un nivel en una situación optimista al final del año de 2.4 y en una posición conservadora de 2%.
Vamos a desglosar justamente estas cifras que nos estás indicando con este cuadro que vamos a ver en pantalla. Este es un gráfico interesante, estamos viendo una línea roja. En el lado superior izquierdo estamos viendo el comportamiento del PBI, del crecimiento del PBI año por año. Estamos viendo, por ejemplo, una caída abismal en el año 2020, donde la economía peruana se desplomó prácticamente a menos 11,12%, luego para tener una recuperación, un rebote, un efecto rebote que se llama así, de 13,3% para el año 2021. Y el año 2022 hemos cerrado con un crecimiento de 2,68% y justamente en esos niveles tan bajos que tú has señalado, estamos viendo entonces este inicial, digamos, comportamiento de la economía, obviamente afectado, marcado por choques internos y también externos. ¿Es así, Javier?
Por supuesto. Lógicamente que los resultados que tú muestras son los oficiales. El 20 ocurrió, no el aislamiento, y es por eso ese resultado negativo tremendamente bajo. No, en el año 21 crece por efecto de rebote estadístico, en el año 22 se crece 2.68, como tú bien dices, y en el presente año en condiciones optimistas 2.4, en condiciones conservadoras 2, en condiciones no poco optimistas 1.8, 1.7.
Así es.
¿Qué quiero decir con este resultado? Que si bien es bajo, es mejor que los Estados Unidos, es mejor que Alemania, es mejor que España, es mejor que Chile, es mejor que Colombia. Entonces, Este año es un año en donde la economía en general en el mundo crecería 2.8, porque Asia sigue creciendo por niveles de 5%, pero para América Latina y para algunos países de Europa, la economía peruana podría tener pues un resultado bajo, pero mejor que la de muchos países del mundo.
Así es. Vamos a ver también nuevamente el mismo cuadro, por favor, lo vamos a poner en pantalla. En el lado superior derecho están las previsiones de crecimiento para la economía del país. Este año 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas estima que la economía peruana cerrará en 2,5%, pero el Banco Central de Reserva tiene un menor estimado de crecimiento de 2,2%. Ahora, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL coinciden con el Banco Central estimando que el crecimiento sería de 2,2%. Difiere un poco la CEPAL, que cree que el país, el Perú, podría crecer solo 2%, mientras que la OCDE, donde el Perú desea ingresar, estima un menor crecimiento, es decir, 1,7%, mientras los bancos, algunos bancos como Scotiabank, por ejemplo, considera que el país crecerá solo 1,4%, Credit Corp 1,3% y así sucesivamente. Desde tu visión de macroeconomistas, ¿cómo cerraremos el año? ¿Estaremos un poco más de 2%, un poco menos de 2%? ¿Nos ajustaremos a lo que señalan los bancos privados en este momento debido, obviamente, a las condiciones complicadas que se vienen?
Yo creería que estaríamos alrededor de un 2%. Estamos hablando julio, falta técnicamente no 5 meses. No de operaciones, pero creo yo que si la incertidumbre política se reduce a la menor expresión, es decir, la incertidumbre local, en donde el Ejecutivo y el Legislativo toman la decisión de trabajar de manera conjunta, yo creería que podríamos llegar a un nivel cercano a 2.4. Uh-huh. Pero para eso habría que rezarle al Señor de los Milagros, porque lo que veo es que uno camina para un lado y el otro para otro.
Definitivamente la situación es complicada por la parte social y por la parte política. Vamos a seguir con este cuadro analizándolo, por favor, lo vemos en pantalla. Sabemos que si no hay crecimiento, hay menor recaudación tributaria. Si no hay crecimiento o poco crecimiento, la generación de empleo es muy débil. Veamos justamente, son 5.161.700 personas que están ocupadas en el país. Pero según el INEI, estamos viendo ese círculo de abajo en rojo y azul, justamente. Allí estamos viendo que 2.947.300 son personas adecuadamente empleados. Hay que indicar, sin embargo, de estos 2.947.000 representa 5,6% menos que el registrado el año 2019, año prepandemia. Pero también hacia el lado derecho estamos viendo que son 2.283.600 personas que están en calidad de subempleados, y esto obviamente es mayor en casi 27% respecto al año 2019, año prepandemia, y de esa cantidad de personas subempleadas, 1.700.000 peruanos ganan menos que el promedio, menos de un sueldo mínimo. ¿Qué comentario tienes al respecto al empleo, respecto al trabajo, Javier?
Este es un resultado lamentable, ¿no? Me da muchísima pena observar que pasan los años y no logramos el mismo nivel de prepandemia. Y este es el resultado, uno, de un crecimiento bajo, dos, de una incertidumbre política, ¿no?, que afecta decididamente a la inversión extranjera directa, ¿no? Y esos dos elementos hacen, pues, que el trabajador, que el peruano busque alternativas diferentes, alternativas de trabajar en cualquier actividad, en el sector informal, o trabajar mucho menos, ¿no?, que recibir el sueldo mínimo vital, pero trabajar, y esto determina de que la situación no se corrija. Para corregir este tema hay que crecer, y para crecer hay que establecer las condiciones necesarias para que el inversionista extranjero directo no pueda regresar al Perú a hacer inversiones. Pensar en la inversión pública no es el camino, porque la inversión pública es muy baja con respecto a la inversión privada.
Hay que tener en cuenta, Javier, que tanto la inversión pública como la inversión privada es importante en el país. Y vamos a ver el mismo cuadro que hemos mostrado hace un momento, que es justamente nos da la radiografía de la economía peruana, donde vemos en el lado inferior izquierdo, donde se señala lo siguiente: ¿cómo le irá a la inversión privada y pública este año? Menos 2,5% la inversión privada total, menos 18,9% inversión minera, menos 0,5% inversión no minera, y respecto a la inversión pública el estimado es de 1,5% y el gobierno nacional 17,8% y en los gobiernos subnacionales menos 4,1%. Los agentes económicos, en todo caso, Javier, están considerando que habrá menor inversión privada para este año. Hay que recordar, Javier, que durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando se estimó que el crecimiento de la inversión era cero, es decir, no había crecimiento de la inversión privada, obviamente le dieron con palo, con garrote, le sacaron pues, obviamente todos los trapos sucios. Sin embargo, durante el gobierno de Dina Boluarte, en los primeros 3 meses, el estimado de inversión privada, así fue, era de menos 12%. ¿Cuáles son tus comentarios, Javier?
Y la inversión privada ha venido deteriorándose, la incertidumbre política primero de Castillo y después de la señora Dina Boluarte ha determinado que no se crezcan, los resultados son negativos, no lo digo yo, lo dice el propio presidente del Banco Central, continuamos en una situación de inversión no privada negativa. Es fundamental expresar lo siguiente, que la inversión pública es 4 o 5% del PBI, la inversión privada es el 21, 22, 23% del PBI. Por lo tanto, una inversión privada hace un ingreso de recursos 10, 15, 100 veces más alta que una inversión pública. Lo que hay que hacer es establecer las bases, salir al mercado internacional para vender la Plaza Perú, ¿no? Y tratar de, con el legislativo, ¿no?, pensar en algunos dispositivos legales que puedan favorecer a la inversión privada extranjera directa. Si bien es cierto, Fraser nos ha, que es un instituto canadiense que mide los niveles de inversión que puede tener determinado país para la inversión minera, nos ha colocado en una posición de 8 puntos mejor. De todas maneras, los inversionistas extranjeros todavía no tienen interés no en venir al Perú. Para venir al Perú se tienen que cumplir las 3 reglas de oro de la inversión. 1, estabilidad política, no hay. 2, poder judicial justo, no hay. Y 3, no me cambies la regla de juego. Y cada vez que entra un ministro de Estado cambia todas las reglas de juego. Por lo tanto, hay que trabajar intensamente, ejecutivo y legislativo, para atraer inversiones. Si no lo hacemos, va a pasar, ¿no?, lo que dijo alguna vez Raimondi, que estamos sentados encima de un monte de oro, de materiales, ¿no?, y los materiales se van a cambiar por productos sustitutos y no los vamos a poder explotar, lamentablemente.
Javier, es importante la inversión, hemos dicho nuevamente, es importante atraer inversiones, pero también sabemos que la inflación es uno de los problemas que más afectan a los peruanos, fundamentalmente a los más pobres, y aunque en junio la inflación fue de menos 0,15%, vamos a ver un cuadro que tenemos en pantalla, por favor. Estamos viendo la inflación cede en junio, hay una caída de menos 0,15%, la menor en 36 meses, obviamente, pero hay una inflación que ha estado creciendo paulatinamente durante años anteriores, que estaba por encima de 8%, es decir, más allá del rango meta estimado por el Banco Central de Reserva de entre 1 y 3%. ¿Qué expectativas hay respecto a inflación, Javier?
El año pasado se creció 8,5%, 8.6%. Este año yo creo que se va a crecer alrededor de un 5%. La inflación es un tema que lo trabaja el Banco Central de Reserva conjuntamente con la labor del Instituto Nacional de Estadística e Informática, de labor de levantamiento de información, ¿no? Está cediendo y han empezado a ceder los productos de alimentos commodities a nivel mundial, ha empezado a ceder el petróleo y eso ha permitido que ya no estemos en la barrera del 9, el 8, estamos ni el 7, sino estamos en la barrera del 6%.
Así
Yo
es.
Creo que es un tema que se va a ir reduciendo paulatinamente. Con la caída del tipo de cambio, caería el precio del maíz, y al caer el precio del maíz no se reduciría el precio del pollo y los huevos, que son fundamentales en la medición de la inflación.
¿Crees?
Y como se ve ahí en las fotografías, así también es, empieza a caer el precio del petróleo, la gasolina, lo cual permitiría lógicamente que una serie de productos se empiecen a reducir, pero es un tema de lento aliento, a ojo. No es un tema que pueda solucionarse inmediatamente porque hay bemoles locales y, lógicamente, factores internacionales.
¿Pero crees que se requieren algunos ajustes en el manejo de la política monetaria justamente para aminorar ese alto impacto de la inflación en los peruanos?
Yo creería que si es que empieza a ceder la inflación, debería empezar a ceder la tasa de referencia, porque con un nivel de 7.5 es demasiado elevado, hace que los créditos sean increíblemente altos. Solamente para citar el crédito de consumo, entre 40 a 90% el crédito de tarjetas de crédito, uh-huh. El crédito hipotecario, que estaba entre 5 y 6%, camina entre 11 y 14%. Entonces, lógicamente, si es que no cede la inflación, no cederá el Banco Central con la tasa de referencia y seguirá afectando el desarrollo de la economía.
Javier, hablaste del tipo de cambio y hemos visto un descenso en el tipo de cambio. Vamos a ver este siguiente cuadro. Hay una caída justamente muy pronunciada, lo vemos en pantalla. Es la evolución del tipo de cambio en los últimos años. En 31 de diciembre del año 2019 estaba en 3.314 soles, subió para el 31 de diciembre de 2021 a 3.991. En algún momento el dólar trepó a más de 4 soles 10, 4.12 llegó, recuerdo. Pero para el 30 de junio desciende a 3.62 y hemos dicho también que empezó el dólar temprano en la mañana con cifras en descenso. ¿Qué explica este comportamiento hacia abajo en el tipo de cambio, Javier?
Bueno, lo que explica es de que primero el nivel de exportaciones, a pesar de todas las circunstancias, sigue creciendo. Los precios de los minerales, lógicamente, con una permanente guerra entre Ucrania y Rusia, seguirán creciendo, que la elaboración y la decisión de muchas grandes marcas, ¿no?, en donde empezarán a fabricar vehículos eléctricos, ¿no?, en su totalidad a partir del próximo año. El caso de Noruega y Dinamarca, que a partir del año 25 todos los vehículos serán eléctricos, son decisiones que llevan a que los precios de los minerales suban. Eso genera mayor volumen de ingresos. También tasas elevadas determina que lleguen los capitales golondrinos que entran y salen, uh-huh. Y eso determina que el tipo de cambio esté en un nivel de 3.63. Y lógicamente, si no hubiera la administración del Banco Central, yo te diría que podría estar en 3.5. Uh-huh. Por lo tanto, creo que nos vamos a conducir en ese nivel en el transcurso de todo el año, no porque la programación del Banco Central es casi perfecta, y con un nivel de reservas de 74 mil millones de dólares.
Claro.
Eso hace que el tipo de cambio sea sólido, nuestra moneda sólida, y por lo tanto ese va a ser el nivel que nos vamos a conducir en el transcurso de todo el año.
Javier, estamos ya por terminar el programa, pero antes de irnos, ¿cuáles son tus 5 principales recomendaciones en política económica y fiscal? Obviamente, luego de haber visto este diagnóstico tan complicado para la economía del país.
Lo primero es trabajar intensamente en el tema de inversión extranjera directa, no tanto en la inversión pública, porque la pública sigue caminando de manera tranquila, ¿no? Que el presidente del Consejo de Ministros con el presidente del Banco Central y el presidente de la Bolsa de Valores y algunos empresarios salgan ¿no? A distintas plazas, llámese Madrid, Londres, Nueva York, San Francisco, Pekín o Shanghái, para vender la Plaza Perú, ¿no? Luego que hay que continuar con el criterio de mantener un déficit fiscal del 2% para de esa manera dar tranquilidad a la economía. Luego tratar de que el Banco Central, cuando las circunstancias lo permita, pueda reducir la tasa de referencia y con ello va a ayudar tremendamente a que se desenvuelva la economía peruana. Y luego comprender que con un nivel de PBI bajo no va a haber mayor generación de empleo y no se va a poder corregir de ninguna manera el tema de pobreza, que como tú bien sabes, no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional Estadística, ha crecido de 25 a 27.5%. Uh-huh. Claro que sí. Y finalmente rezarle a Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y el Señor de los Milagros, el Ejecutivo y el Legislativo trabajen de manera conjunta en temas económicos, sobre todo en el tema de inversión, para esa manera la economía peruana pueda volver a crecer, porque puede crecer a niveles entre el 5 y el 6%.
Javier, y también rezarle ofrenda a los APUs tutelares del país, Javier. Javier, nos vamos, pero antes de ello queremos responder la pregunta del día que hemos puesto en pantalla. Lo vamos a ver. ¿Cree usted que la economía se reactivará para fin de año? Responde y con tu respuesta nos vamos, Javier.
Yo creo que si es que se junta el legislativo y el ejecutivo y trabaja de manera conjunta, yo creo que podríamos llegar al 2.4 anhelado. Pero repito, eso me parece un sueño, porque todos los días que veo noticias, lo único que veo es distanciamiento, cuando lo que debería de haber es coordinación permanente.
Bien, Javier, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía, el programa del diario La República. Muchísimas gracias.
No, al contrario, Rumi, muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo.
Estuvimos, muchísimas gracias nuevamente, estuvimos con Javier Zúñiga Quevedo, economista y gerente general de Asfinsa. Los esperamos el día de mañana, un programa importantísimo para usted. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Huarguecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.